Pues ahora sí, ha llegado el momento de saludar a nuestro invitado, José Ramón García Hernández. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
En este día, que para algunos madrileños es como de lunes, y sobre todo para algunos madrileños es de resaca futbolera. ¿Usted es futbolero o no?
Yo me debato también entre el cholismo y el realismo, que es un brillante artículo que ha escrito Jaime esta mañana, y me ha explicado una de las coordenadas que ayer, cuando estaba viendo el fútbol con mi suegro, porque estábamos viendo el Atleti, pues estaba ahí pues defendiéndose fenomenal. Uh-huh. Yo creo que el resultado no hace justicia al fútbol que se vio, ¿no? Y entonces es que es verdad, son equipos que buscan las mismas virtudes, los mismos valores, pero de distinta forma, que lo hacen muy complementario.
Yo creo que el Atleti pagó caro su arrojo. Uh-huh. Podría haber aguantado con el 1-0 y, sin embargo, como lo lleva en los genes Cholo Simeone, entendió que podía empatar el partido, hizo una serie de cambios y se llevó 3. Es decir, a veces también el arrojo, la gallardía, el hacer frente a la adversidad.
Bueno, y que en Madrid siempre sale a ganar también.
Bueno, no me hables de fútbol. Ya. Era una manera de introducir
para
la conversación.
Ayer. Para marcar hay que tener ideas arriba. Y no las tuvo.
Bueno, pues
estuvo muy físico, pero no.
Esto mismo
no
que dice nuestro invitado, los valores defendidos. Esto es la política, o debería ser la política. Es lo que siempre hemos considerado que hacían los diferentes partidos políticos que hemos tenido en nuestro Congreso: el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida en su día, los partidos nacionalistas. Ahora es verdad que...
¿Tú no sabes lo que decía Camus?
¿Qué decía Camus? A ver,
Camus,
si no lo dice,
fútbol,
revienta.
Jugó de portero.
A ver.
En un equipo argelino. Y él decía, todo lo que sé de la vida y de las relaciones humanas lo he aprendido del fútbol.
Bueno, pues a lo mejor había que llevar el debate de presupuestos hoy al Bernabéu. No lo sé, pero
pues... Bueno, pero el deporte es metáfora de la vida muchas veces.
Exactamente. Bueno, y la política debería serlo también, aunque estamos viviendo tiempos complicados, señor García Hernández.
Pues yo, como estoy allí en primera fila y les veo a todos estos personajes sin el filtro de los medios... Uh-huh. Pues yo creo que lo que estamos viendo tiene mucha más gravedad de lo que la gente está viendo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay dos parámetros para comprender lo que está pasando en el mundo. Uno, que el mundo del siglo XXI es muy complejo. O sea, un día te levantas y están pasando los submarinos nucleares de Estados Unidos hacia Corea del Norte, y es verdad, y eso hace 3 días. Es un mundo muy complejo, la tecnología te lo cambia todo, y esto hace que sea un mundo muy incierto. Entonces, lo que tenía que ser las virtudes compartidas, porque ¿cuáles son las virtudes compartidas en política? La primera, mejorar la vida de los ciudadanos. La segunda, administrar lo público de forma que tu sociedad progrese. Y la tercera es generar un caldo de cultivo donde toda convivencia social pueda ser armónica y fructífera. Y eso se ha cambiado.
Pues venga, de las tres patas, no sé si queda alguna
pues
de pie.
Pues sí, hay algunos que seguimos defendiendo estas tres patas porque consideramos que ese es el objetivo de la política, porque llevamos más de 2.500 años evolucionando en la cosa democrática. Pero ¿cuál es el problema? Que ese mundo complejo y ese mundo incierto permite interpretaciones ideológicas radicales. Y eso es lo que ha entrado en el Congreso de los Diputados, por una fuerza, expresiones ideológicas radicales. Y lo que te hace es distorsionar todo. Yo, y cogiendo de nuevo la metáfora futbolística, si ayer hubiéramos tenido un equipo que de los dos solo se hubiera dedicado a dar patadas, a irse a una esquina porque cuando le han metido un gol no le parece aceptable, pues no hubiera habido fútbol. Y es decir, en este mundo, y esa es la grandeza de la democracia, tenemos que caber todos, y no solo una parte.
Reconozca que los últimos años ustedes en su partido, algunos miembros de su partido, no han puesto precisamente las cosas complicadas a que entre este tipo de ideologías en el Congreso de los Diputados.
No, pasa en todas partes del mundo. Uh-huh. Lo que pasa es que en cada país se utiliza un caldo de cultivo distinto. Me voy al análisis de Francia. En Francia, ¿qué ha permitido que entren las fuerzas radicales? La inmigración. Y en España el caldo de cultivo ha sido la corrupción. Y cada país está utilizando pues su propio caldo de cultivo. ¿Cuál ha sido el argumento que ha permitido que entren fuerzas radicales en la política británica? El Brexit, la pertenencia a la Unión Europea. ¿Cuál ha sido el caldo de cultivo que permite que en Alemania haya fuerzas radicales? Lo intentaron con el euro, no pudieron, y han sido los refugiados. Cada país tiene un caldo de cultivo. Además, esta gente que son politólogos lo estudian. ¿Cuál es el caldo de cultivo que me permite entrar? Porque es un fenómeno, la corrupción es un fenómeno de comprensión muy fácil, donde existe un caldo de cultivo, y esto pues es un poco meterse con la cultura mediterránea, y entonces se aprovecha desde esa forma, desde ese punto de vista político. Luego es verdad que la corrupción, a los que más daño hacen es al Partido Popular. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro propio diario y por cómo intentamos gestionar las cosas, nosotros ponemos un énfasis en la gestión de lo público. Y eso a nosotros nos hace mucho daño. El fenómeno de la corrupción tiene tres patas. Como estamos en la radio, yo quisiera analizarlas un poco en largo, ¿no? La primera es la pata judicial. La pata judicial está funcionando impecablemente, porque se han metido una serie de reformas legislativas, porque los jueces, el propio gobierno de Cristina Cifuentes, es la que impulsa en toda la información de la que se ha derivado esta nueva batalla contra la corrupción. Luego está esa batalla cultural. Y España es un país donde uno acaba pidiendo favores, otro te los da, el otro te lo dice. Entonces, la corrupción es lo bueno que está cambiando la percepción. Uh-huh. Porque aparecieron, y este es uno de los casos, de los elementos más singulares de este caso, se va a castigar al corrupto, pero también al corruptor, que parecía que no existía. Y al menos yo siempre digo un poco en plan de chanza que para la corrupción como para el amor al menos se necesitan dos. Y luego lo tercero es políticamente, ¿no? Políticamente se está usando contra el Partido Popular porque se sobredimensionan políticamente y mediáticamente los casos del Partido Popular, y así lo siento, porque los casos de Ciudadanos, cuando intentó meter siendo un partido tan nuevo, su sede como gasto electoral, los casi 400.000 euros que también quisieron los distintos grupos apropiarse, y eso que está condenado por el Tribunal de Cuentas. No digo nada de... Yo estoy esperando todavía que Rejón pida perdón, porque eso sí que es malversación pública, por haberse embolsado una beca a la que ni asistía. Entonces, la sobredimensión de los casos del PP le dañan sobre todo al votante del PP y al PP. Pero como yo quiero, y eso es mi compromiso con la calidad democrática de mi país, que mi partido, el Partido Popular, sea el mejor, el más limpio, el más honesto, el que mejor gestione y el que mejor respuestas de este complicado mundo de la globalización, pues tengo que aceptarlo, pedir perdón por el daño que se haya hecho y limpiarlo cuanto antes.
Uh-huh. Su partido ha anunciado que va a poner en marcha una especie de oficina de autocontrol, digamos, para evitar que volvamos a ver imágenes tan lamentables como la de un presidente autonómico siendo detenido u otras imágenes que hemos visto, un exministro de Economía, en fin, todas estas cosas a las que estamos asistiendo atónitos en muchos casos en los últimos tiempos. ¿Usted confía en que eso funcione? ¿Cree usted que los ciudadanos van a tener confianza en una oficina para autocontrolarse?
Pues aquí hay dos cosas. La primera, que todo, y va al hilo de lo que les decía anteriormente, en toda época pre-revolucionaria o revolucionaria, la gran sacrificada siempre es la presunción de inocencia. Y a mí me gustaría muchos de estos casos verlos al final, para que el peso de la ley y todo el peso de la ley, que es lo único que nos hace iguales, caiga con toda su fuerza sobre los corruptos. Entonces, siempre salvando la presunción de inocencia. Y lo segundo es que la corrupción es un mal tan endémico que tú, todo lo que hagas, a mí me parece poco. A mí me parece poco. ¿Por qué? También tienes que tipificar muy claramente cuáles son. Yo siempre lo cuento. Tú vas a Estados Unidos y en Estados Unidos ningún senador o congresista puede recibir ningún regalo, ninguna dádiva por más de 9,90. De acuerdo, sí, pero ¿cómo pagan a sus senadores y a sus congresistas? Porque ellos no se hacen, porque si no adoptas el lenguaje de la antipolítica y de los populistas, que quieren que cada vez sea más difícil para cualquiera dedicarse a la política, encontrar un páramo yermo donde luego ellos metan toda su fuerza ideológica y toda su gente y su disciplina de partido. Y por lo tanto nosotros sentimos un compromiso fortísimo para que la gente que se quiera dedicar a la política sea digna y también muy capaz. Tú tienes que tener la capacidad de atraer talento a la política, porque si no se lo estás regalando a otros. Y yo, mirando Venezuela, porque claro, el caso de Venezuela es paradigmático en toda su extensión, pues no lo puedes permitir.
Acaba de decir usted, en toda época pre-revolucionaria, en la gran víctima es la presunción de inocencia. ¿Me está diciendo usted que estamos en una época pre-revolucionaria?
Eso es lo que quieren los de Podemos, que parezca todo esto que es anormal. No estamos. Estamos en una época que exige normalidad. Cuando uno mira al mundo, los líderes, la mayoría de los líderes, están intentando proveer y ajustar sistemas que ya se han probado después de muchísimas revoluciones y contrarrevoluciones, que son todas estas democracias representativas reforzadas, que dan soluciones de verdad para que quepamos todos, pero claro, es que si Podemos llega aquí y dice que esto es lo normal, pues no le vale. Tiene que crear esa sensación de anormalidad, de pre-revolución, de que vamos a cortar cabezas en la plaza pública, que ahora no dicen cortar cabezas, pero sí te dicen que van a situar el, que van a hacer manifestaciones, que van a tomar la calle, porque gracias a Dios el componente de violencia ha bajado, pero los fines siguen siendo los mismos. Si uno lee una obra que para mí es paradigmática, que son las reflexiones sobre la Revolución Francesa de Edmund Burke, pues se da cuenta que incluso muchas de las frases de estos pequeños revolucionarios de bolsillo son similares.
Uh-huh. Si habla usted de la presunción de inocencia como una gran víctima, es posible que sí, porque ahora lo que a lo que tendemos todos es a la presunción de culpabilidad. Pero ustedes tampoco lo tienen muy claro. Quiero decir que hay unas veces que dicen que uno debe dimitir cuando nada más ser imputado, luego resulta que firman con Ciudadanos unas cosas en un sitio, en otras dicen ustedes que no, que hasta que se abra juicio. Ni ustedes mismos se aclaran.
Ya, pero es que tenemos 134 personas en el Partido Popular que habían sido acusadas y que ahora mismo están a sueltas. Y entonces te das cuenta que es que hay una desproporción entre la pena mediática y la pena judicial que es enorme. Y eso es lo que te hace y te altera la calidad de la democracia. ¿Por qué? Porque al final una persona que ha sido electa, una persona que lo fundamental para mí en política también es tener trayectorias de servicio público, te lo puedes cargar cuando quieras y como quieras. Y ese es un peligro real de la democracia, que exige, igual que nosotros vamos a hacer esta oficina, que es un gran avance para que todo el mundo pueda sentir que tiene la capacidad de poder recurrir a un sitio, a una institución, institucionalizarlo para defenderse contra la corrupción, pues también, en el otro sentido, proteger y proteger la calidad de la democracia de tu partido y de la gente que forma parte de tu partido. Si no, todos nos convertimos en moscas de verano. Y todos somos personas, no moscas que duran una temporada.
Pues acaban ustedes de firmar en Murcia un acuerdo para acabar con los aforamientos. Claro, esto va a pasar por el Congreso de los Diputados y veremos qué va a salir de ahí. Porque es verdad que se va a vender que el que esté a favor de que los miembros del Congreso de los Diputados sigan aforados o de los gobiernos autonómicos, el que esté a favor de esto es una especie de persona que quiere que se sigan tapando los casos de corrupción. Esto se va a vender así y usted lo sabe. Pero si ustedes apoyan que se acaben los aforamientos, bueno, pues se exponen a estar día sí y día también en los juzgados, porque ante la más mínima denuncia van a salir ustedes, van a tener ustedes que dimitir, y esto va a ser un sin vivir.
Que todos los populistas pues quieren, porque hay populistas de todo, en todos los partidos políticos, me atrevería a decir, piensan que el aforamiento es un privilegio. Yo que en mi anterior, o que los políticos hemos venido a la política sin oficio beneficio, yo en mi anterior vida era diplomático de carrera. Y uno aprende, cuando se sirve a España desde la diplomacia, que todo el mundo asocia el privilegio, que los privilegios son solo funcionales, es decir, para desarrollar tu función. Y el aforamiento es para desarrollar tu función. En ese sistema que yo diseñaba de ensayo y error de lo que han sido las democracias, de cómo se han reforzado cuando tú terminas la Primera Guerra Mundial, cuando vences al fascismo y al comunismo en la Segunda Guerra Mundial, se refuerza con los aforamientos. ¿Por qué? Porque permite que el parlamentario tenga la suficiente libertad para decir lo que piensa y cómo lo piensa sin que esté pendiente de que yo mañana me convierto en un adversario político para cualquiera y me puede montar en cualquier sitio donde el señor pues tenga una relación con un juez o no con un juez, me puede montar un caso y me saca de la escena política. Y esa es la funcionalidad del aforamiento. ¿Qué es lo que tienes que limitar? Ese sería mi enfoque, los abusos de los aforamientos. Pero ir contra el aforamiento me parece, en una época en que ya les digo que entran estos revolucionarios de bolsillo, me parece una cosa que por lo menos hay que sopesar.
Sobre todo en un momento en el que hay votaciones tan ajustadas como la de los presupuestos de la que ahora hablaremos y donde que falte un diputado porque ha sido detenido en un momento dado por una infracción de tráfico, no llega a la votación. O sea, así de claro y se pierden unos presupuestos.
No es lo mismo Murcia que el Parlamento Nacional donde representaban la soberanía.
Yo le voy a dar la razón en lo que creo que usted la tiene y le voy a hacer una serie de matices a algunos argumentos que acabo de escuchar. Es verdad que los casos de corrupción del PP se sobredimensionan o digamos que adquieren una relevancia comparativamente mayor que el resto. Claro, ahí voy. Pero también es verdad que muchas veces se sobredimensionan porque la propia corrupción que hemos visto encarnada en algunas figuras relevantes del Partido Popular es cualitativa y cuantitativamente muy obscena. Es decir, lo del señor Ignacio González como lo del señor Granados, digamos, que encarna esa corrupción muy golfa, muy para mi propio bolsillo, muy para crear una trama casi de corte familiar donde yo me lo guiso y yo me lo como, y donde estamos hablando de cantidades ingentes de dinero. Y ante esa realidad, que es una realidad incuestionable, yo creo que el Partido Popular, que ha hecho muchas cosas, pero que las vende siempre muy mal, porque objetivamente el Partido Popular vende, no vende ni una escoba, las cosas como son, las cosas como son, yo creo que ha sido muy pusilánime. Vamos a ver, vamos a tirar de antecedentes, de hecho, y esto no me lo estoy inventando yo. Hace unos años se presentan en Génova con pruebas irrefutables del comportamiento presuntamente delictivo del señor Ignacio González. Es más, se apunta hacia un número de cuenta que está erradicada en Suiza. Y el Partido Popular me consta que hace averiguaciones y sospecha. Es decir, que le da veracidad a la denuncia presentada por un compañero suyo del Parlamento, el alcalde de Leganés, que fue.
Muy de Clara.
Sí. Y ante esa evidencia, lo que hace el Partido Popular es decir, voy a apartar a Ignacio González de la política, pero no voy a dar el paso que acompañaría, en buena lógica, a esta situación, que es, oye, y ponerle, ir a la fiscalía y decir, tengo esto. No, apartan a Ignacio González, hacen ecuaciones de tipo electoral. Si vamos a la fiscalía, se monta un carajal, nos hace polvo nuestras intenciones de voto, por tanto, vamos a tomar una decisión salomónica. No lo designamos candidato para la Comunidad de Madrid, ponemos a Cristina Cifuentes, pero tampoco lo matamos. Y al final, todas estas cosas, al final terminan, evidentemente, volviéndose en contra, como un boomerang contra el Partido Popular. Porque ahora, en política, y usted lo sabe mejor que yo, porque se dedica a esto, las cosas no son como son, sino como parecen que son. Y lo que parece es que el Partido Popular sabía del comportamiento irregular del señor Ignacio González desde hace muchos años, pero lo metió en un cajón.
Pues yo me voy a permitir matizarte a ti también, Jaime, porque tú, si conoces un delito, lo estás encubriendo, y entonces pues el que haya hecho eso, pues tendrá que apechugar. Oye, pues yo lo que sí que sé...
Era el señor Floriano.
Bueno, pues no lo creo, no lo creo porque...
Lo ha dicho él, ¿eh?
Bueno, pues yo no lo creo porque, salvando lo que la matización a las palabras que dices, Jaime, ¿por qué? Porque yo no creo que tenga conocimiento de un hecho delictivo. Lo que sí que tiene, puedes tener conocimiento es de unas informaciones que te digan o no te digan. Yo lo desconozco y por eso no voy a abundar en el tema, porque lo desconozco y no quiero pecar de impreciso. Lo que sí que sé es que es Cristina Cifuentes, cuando llega a la Comunidad de Madrid, la que cuando empieza a tener sospechas, es que te cambio la matización y te cambio la argumentación, es que cuando ella empieza a tener sospechas, es ella la que pone en conocimiento de la Fiscalía. O sea que yo creo que el mismo comportamiento que nos echa en falta es el que hemos tenido. Por eso a lo mejor es verdad, y la próxima vez me traeré escobas para ver si las empezamos a vender, porque es que es Cristina Cifuentes la que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía todo esto.
Claro.
Echa en falta que el gobierno español dijera algo sobre Venezuela.
Pues yo lo que estoy ahí, hemos dicho muchas cosas sobre Venezuela. No, yo soy el secretario de Internacional y el portavoz del Congreso.
Sí.
Yo no hay una sola semana que no me pronuncie en unos términos absolutamente meridianos sobre lo que es la falta de democracia en Venezuela. Es cierto que empieza a haber una sucesión rapidísima de acontecimientos donde uno no se puede quedar al albur de lo que tú, de hacer matizaciones. La última matización fortísima que se hizo, y eso compromete a mi grupo, es efectivamente sobre la falta de democracia, el informe de Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos, y sobre todo llamando a la cordura de que no hubiera represión ni que Maduro emplease ningún tipo de violencia contra su población. Y en eso es la última matización. A lo mejor, pues nosotros, yo, vamos, lo tengo meridianamente claro, la última semana pues he estado en dos manifestaciones a favor de la democracia en Venezuela, y es aterrador oír a la gente gritar Venezuela, libertad. Es tan aterrador y oírle su himno nacional, este Gloria al Bravo Pueblo, porque es un canto a la libertad. Cuando uno pasa tiempo con todas las familias de los presos políticos, yo es que no se puede estar, yo creo que la libertad siempre es una línea.
¿Y no se puede hacer nada?
Sí,
porque estamos aquí todos mirando
Más condenas internacionales que tiene el régimen de Venezuela es no, imposible.
Y romper relaciones diplomáticas.
Yo le voy a decir una cosa. Me consta de su compromiso con la democracia de Venezuela. Pues, me consta, lo sé.
En momentos, además...
Le he visto, además, compartiendo actos en los que hemos estado juntos. Sí, no me cabe ninguna duda. Pero claro, yo creo que desde un punto de vista de lo que es visualizar la respuesta de un determinado gobierno... Yo sé que ahí le voy a meter en un aprieto. Quien tiene que citarse un poquito es el ministro de Exteriores del Gobierno de España. Y el ministro de Exteriores del Gobierno de España está como una auténtica almeja ante la situación que se está viviendo en Venezuela. Y lo digo con todos los respetos hacia la figura del señor Dastis.
Bueno. Bien, pero es que el encargado del Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que intentar que las relaciones entre países permanezcan dentro de un pentagrama. Hay veces que están más bajas y hay veces que están más altas.
Está bajo este.
Está bajo mínimo.
Es que la relación con Maduro nunca es fácil. Tenemos más de 200.000 españoles viviendo en Venezuela. Alguno de los presos políticos, John Goicoechea, es español. Y yo, pues tengo, a lo mejor, lo voy a poner también dando la vuelta, yo tengo el privilegio, como represento a mi partido y a mi grupo parlamentario, de decir todo lo que pienso, como lo pienso, con mi carga ideológica. Y al ministro de Exteriores le corresponde mantener esas relaciones abiertas. Y por lo tanto, pues a lo mejor la contundencia que tiene este portavoz pues es la deseable para un portavoz. Pero yo a un ministro de Exteriores siempre le pediré, sea del signo que sea, que mantenga siempre una vía abierta con todos. Porque es el mundo de las relaciones exteriores, siempre se dice con mucha gracia que es la segunda profesión más antigua del mundo. Más para meterse con nosotros en relación con la primera, que lo que realmente... Pero es una profesión de mantener vías abiertas.
Esther,
yo quisiera preguntarle por... No tanto por la... vertiente, digamos, diplomática del señor Dastis, sino por cuando el señor Dastis se mete en asuntos, quiero decir, porque no, es que no hace nada, es que no dice nada de Venezuela. Caray, pero es que hace poco le hemos frito porque ha dicho sobre el Reino Unido y nos ha parecido muy mal.
Entonces, sí, que con lógica.
Los ministros de Asuntos Exteriores en España sí tienen este problema.
Bueno, Margallo hablaba, pero de Cataluña.
Ya.
Que no es, o sea, no entra dentro de la diplomacia internacional.
Bueno,
y no lo era, no era diplomacia.
Margallo hablaba de lo que le preguntases, también es verdad.
Yo pregunto, ¿el ministro va por libre? ¿Está, digamos, sobre la marcha toreando y haciéndose un poco con lo que es el ministerio? Porque es verdad que él es diplomático y hay otros que son diplomáticos y harían las cosas de otra manera, probablemente. Incluso dentro del Partido Popular. Pero lo cierto es que él siempre ha estado en la Unión Europea, donde todo es absolutamente fin. Hay una fineza vaticana que el hombre tendrá que acostumbrarse a hacer las cosas igual de otra manera. No lo sé, pero por ponerle el péndulo, del mismo modo que decimos, hombre, en Venezuela está callado, pues con lo del Reino Unido, el Brexit y Escocia, estuvo ahí un pelín patinador.
Dijo lo que él tenía que decir.
Bueno, pero yo creo
¿quién le dice lo que tiene que decir?
Pues yo qué sé.
Yo creo que es el propio ministro. Yo creo que el ministro está acertando en el sentido de... En la negociación del Brexit, sobre todo lo que se ha conseguido con Gibraltar, que a mí eso me parece uno de esos grandes éxitos que puede pasar un poco más desapercibido, o sea, que cualquier acuerdo que tenga que pasar por Gibraltar tiene que ser un acuerdo entre el Reino Unido y España. Y esto pues es para decirlo en voz alta porque tú estás negociando. Tú, si yo quiero hacer un análisis, y un ministro de Exteriores tiene que estar siempre en el pragmatismo y en el realismo, con el paralelismo de Venezuela, pues claro, es que la realidad de Venezuela ahora mismo te está, cada minuto te está sacando una nueva coordenada que te permite que el pragmatismo y el realismo pues tengas que navegar en otras coordenadas. Pero yo lo que veo, yo sí que creo que Dastis está acertando en esa cartera tan difícil porque no es un ministerio de exteriores al uso, es el ministerio de exteriores en el mundo de la globalización, donde yo no sé si hay un sitio donde pueda haber más problemas y más complejos, porque estaba hablando antes, pero claro, tú tienes ahora toda la situación de esta semana que se está dando en todo lo que es el Sahel, con los terroristas desatados, en Siria con las distintas ofensivas, lo que está pasando en Corea, en Corea del Norte, el cambio de alianza que se está produciendo. Entonces, no es un ministerio que sea absolutamente fácil, más bien todo lo contrario.
Bueno, no es fácil, casi nada. Me voy a venir para casa un momentito, porque hoy estamos a 3 de mayo. A partir de hoy se podrían convocar unas nuevas elecciones. Ya sabemos que Mariano Rajoy está por agotar los 4 años de legislatura y que no tiene ninguna intención de convocarlas. Pero también es verdad que se habla de 2 supuestos que podrían hacer que el presidente del gobierno cambiase de opinión. Una, que no prosperasen los presupuestos generales del Estado. Hoy empieza el debate sobre las enmiendas a la totalidad. Parece que ese primer paso se va a superar, pero luego hay que aprobar los presupuestos. Un supuesto sería ese, que no salieran adelante los presupuestos. Y el segundo sería que ganase las primarias del Partido Socialista Pedro Sánchez y que decidiese sumar sus fuerzas, las del Partido Socialista, a Podemos en una moción de censura. Estos 2 supuestos podrían darse, quiero decir, y en ese caso, ¿es cierto que Mariano Rajoy podría plantearse convocar unas nuevas elecciones?
Pues yo voy a tirar de metáfora futbolística también, que era la definición que hacía Gary Lineker del fútbol. Decía, el fútbol es un juego de 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pues yo creo que Rajoy definió muy bien cuáles son los objetivos y yo creo que se va a pegarse a ellos y está pactando y está haciendo lo que debe hacer un político de pacto, que es abrirse al pacto y al compromiso leyendo la realidad parlamentaria que tú tienes. Yo, todos los periódicos abren con una información que es esta negociación con el PNV, con la gente, pues con los diputados canarios, y eso parece permitir que por lo menos el primer trámite de enmiendas de la totalidad vaya a pasar y que se vaya a ir al y se empiece a hablar de los presupuestos. El compromiso de Rajoy es que en esta España el valor de la estabilidad es el que te permite crear empleos. Y si a otros les preocupa si Pedro Sánchez gana sus primarias o si Podemos hace una moción de censura y estamos en el circo, pues claro que son valores totalmente distintos a los que propugna Mariano Rajoy. Está claro que nuestro sistema constitucional ha sufrido y la economía española se ha ralentizado por el año del gobierno en funciones. Yo creo que nadie quiere eso. Está claro que si hubiese unas elecciones, nadie duda que el mayor beneficiado sería el Partido Popular. Y a mí eso todavía me agranda más la figura de Mariano Rajoy, porque con responsabilidad no vaya a convocar unas elecciones que probablemente solo beneficiarían al Partido Popular, porque es mucho más importante la estabilidad que se pueda derivar de tener unos presupuestos. Y lo del PSOE, pues bueno, pues ese lío yo creo que se lo van a arreglar entre ellos. Y uno, cuando es político, tiene que confrontar la realidad. O sea, lo que salga del PSOE es con lo que tú tendrás que negociar o no. Pero es la responsabilidad de cada militante del PSOE de saber leer la España que quieren y el PSOE que quieren.
Pues fíjese, al final mucha nueva política, mucho nuevo partido, mucha manera distinta de hacer las cosas, y la estabilidad de este país vuelve a estar en manos de un partido nacionalista, o de dos, mejor dicho, de coalición canaria, en este caso, y del Partido Nacionalista Vasco, y al final los apoyos se van a conseguir de la misma manera, que es a cambio de dinero.
Bueno, tú cuando estás en política pactas, yo creo que también al PNV y a los canarios les interesan escenarios largos de acuerdo.
Hombre, a los vascos les interesa aumentar el cupo vasco y a los canarios una inversión.
Pero esa es la realidad que te da el Parlamento.
Muy potente.
Si los españoles querían que el Partido Popular hubiera aplicado el 100% de su programa, pues tenía que haber votado a un PP con mayoría absoluta, que para mí esa es la lectura del 2011. Que muchos votantes del 2011, que no eran ni del PP, que eran de izquierdas, le dieron el mandato al PP porque sabían que éramos el único partido capaz, en un tiempo récord, como lo hemos hecho en el mundo, de crear empleo y de sacar España a la crisis. Es que crear empleo, esa frase que ya nos hemos acostumbrado, es que hay personas que lo están pasando mal y recuperan su capacidad de volver a entrar en la sociedad, en el tejido productivo, recuperan la dignidad de sus vidas porque tienen un empleo. A veces empleos que tienes que ir mejorando. A veces empleos que estás saliendo al final de una crisis, pero estás creando empleo. El drama de otras opciones ideológicas es que no hablan nada de esto, hablan solo de lo suyo. Para mí eso es lo dramático. Y ese es el infantilismo que yo veo en otras fuerzas políticas, hablar solo de su juego de tronos, cuando lo que está en juego es de verdad la vida de los españoles. Y la vida de los españoles es corta, no pueden andarse perdiendo por vericuetos. Y entonces tú... Y esa es la responsabilidad de Mariano Rajoy. La responsabilidad de Mariano Rajoy es leer el momento político en el que estás y ofrecer la mano. Y ofreces en la mano lo que tienes.
Sí, pero,
y el día de y presupuestos significa dinero. No. Pero significa políticas, significa acuerdos, significa estabilidades.
No, está ahí todo muy bien. Durante todo este tiempo se han venido negociando los presupuestos. Se supone que van a salir. Pero el hecho cierto es que no hay, el gobierno no puede tener iniciativa legislativa, no la puede tener. De hecho, fijaros cómo Mariano Rajoy está engordando la hacienda, la agenda internacional, porque no hay margen de maniobra. Y la estabilidad es verdad que es buena, pero solo con estabilidad, si no tenemos una legislatura eficaz que permita acuerdos que necesita España en educación, es que, financiación autonómica... Claro. Quiero decir,
es que va,
bien, bueno, pues resultas, dejamos seguir el tiempo.
Es que no puede haber iniciativa legislativa con los presupuestos que tú tenías. Cuando tú tengas estos presupuestos,
esto,
pero cuando tú tengas estos presupuestos ya puedes tener iniciativa legislativa.
No.
Sí, Charo, simplemente porque tú cuando estás dotando presupuestariamente, todas las leyes cuando tú las llevas al Parlamento tiene que tener el visto bueno del gobierno para saber si hay fondos o no hay fondos.
Sí, sí, pero que no.
Y entonces ahora cuando tú tengas un presupuesto donde hay fondos o no hay fondos, pues ya puedes tener iniciativa legislativa.
A finales de año volvemos a hablar. Charo, y vemos a ver cuánta
hombre,
iniciativa
no vas a tener
legislativa
la,
tenía el
no
gobierno.
Puedes tener la iniciativa legislativa que tenías con la mayoría absoluta.
Ni la yo cuarta parte.
Con la mayoría pero las vas a tener. Y yo también, y como soy de Ávila, que soy más de porfiar que de apostar, pues porfío con todos los que estéis aquí.
Yo de Bilbao
aquí,
y apuesta.
Apuestas, pues sí, yo te la acepto.
Yo me sumo a la apuesta y me sumo a la tesis de Charo. Entre otras cosas porque es verdad que contablemente hay que tener unos presupuestos para dotar, pero también, en fin... Hasta donde yo sé, la intención del gobierno y las instrucciones que vienen de Moncloa son y no mandéis proyectos legislativos que el Parlamento os devolverá
claro,
un monstruo.
Claro.
Os puede devolver un monstruo. Especialmente después de que aquel glorioso día que se habló de la estiba y se había pactado con Ciudadanos, sobre la marcha cambió el voto.
Pues mira, por cierto, ¿qué ha pasado con el tema de la estiba? Porque oye, era inminente,
ahí
no se van a poner una multa.
Pero luego nos las quitan. Si somos buenos y a tiempo rectificamos... Esas multas al final se acaban sin pagar, es verdad. Al final, ¿quién paga las multas a la Unión Europea? ¿Quién?
Yo creo que lo bueno que tiene la nueva política es que en cada pequeño paso se va retratando. Y aquí cada uno nos vamos retratando con cada acción política que hagamos. Iniciativas legislativas tienen que haber. Porque tú estás dotando presupuestariamente, en algunos casos, pues yo estoy pensando en la pata social, ¿no? Los nuevos pactos contra la violencia de género. Todas esas cosas que serán iniciativas legislativas ya tienen contenido económico. La ley de discapacidad, exactamente igual. Y eso va, y serán iniciativas legislativas. No es el paquete, claro. Todo es en comparación. Tú estás acostumbrado a lo que hemos vivido desde el año 2011, que le hemos metido a este país una agenda reformista como no había tenido en los años precedentes. Y eso es lo que ha permitido a España salir de la crisis. El esfuerzo de los españoles es el liderazgo del gobierno, un acompañamiento del Parlamento y haciendo bien las cosas.
Pero como todo esto está, desde el punto de vista de las mayorías parlamentarias, está cogido con alfileres, yo tengo mi particular opinión en relación con los presupuestos. Estos presupuestos, la gran virtud que tienen para el gobierno del Partido Popular y para el conjunto de los españoles, es que valen para el 2017, pero en el peor de los casos, también te valen para el 18. Es decir, que tienes dos años, con lo que te plantas en el año 2019. Y eso te da una estabilidad evidente. Es decir, la trascendencia de estos presupuestos ahora es que en el peor de las hipótesis, al no aprobarse unos presupuestos en el año 2018, prorroga los del 17 y te plantas en el 19. Pero es que te plantas a mediados del 19. Eso es algo que todavía no se ha valorado, pero a mí me parece que eso, eso es una virtud en sí mismo. Son fundamentales porque tienen un recorrido que va mucho más allá de los 7 meses que quedan para terminar el año. Es que pueden ser de 17 meses o de 18 meses.
La gran virtud de estos presupuestos se llaman 20 millones de españoles trabajando. Que eso cuadra las cuentas del empleo, las cuentas de la seguridad social y permite que el estado del bienestar que nos hemos dado entre todos se pueda financiar. Esas son las grandes virtudes de estos presupuestos.
No, sí, está muy bien que salgan, pero es verdad que las del 17 se pueden prorrogar hasta el 18. Pero el 19... Espera. Es que en el 19 es un año electoral. Con lo cual nos plantamos con que los presupuestos que se aprueben ahora no solo tienen que cubrir el 18, probablemente el 19. ¿A dónde vamos? No se pueden prorrogar unos presupuestos. El otro día, un alto, muy alto dirigente del PP me decía textualmente, y lo tengo apuntado, si no se aprueban los presupuestos del 18 para el 2018, la legislatura se pone chunga.
Pero como yo creo que lo habéis introducido fenomenal, como va a haber muchos jugadores y están las elecciones del 19, habrá mucho más incentivo para el pacto que en estos de aquí ahora. Y yo los veo todavía. Si hubiese mucho más fácil, más fáciles que los del 18.
Señor García Hernández, ¿qué le parece a usted su paisano Pablo Casado como aspirante al Ayuntamiento de Madrid?
Nadie me tiene que convencer de las virtudes de Pablo Casado, porque ya. Pablo Casado es un político que se produce una vez cada generación.
Estupendo.
Es un hombre extraordinario. Yo, tanto personalmente, sus cualidades como políticamente, me parece extraordinario. El futuro, claro, y cuando uno es así, pues si vuelvo a la metáfora futbolística, ¿quién no quiere fichar a Cristiano Ronaldo? Lo querrá fichar todo el mundo. Pero de momento sigue teniendo cláusula de rescisión con el Real Ávila y nosotros lo vamos a pelear porque tanto Pablo como yo somos los diputados por Ávila y ahí estaremos los dos.
Bueno,
y...
hombre, pero si
no me contesta lo del fichaje, por favor.
Yeah.
No, ellos no tienen a Ronaldo y no...
Podría haber hablado de Messi, pero...
Pues mira, el Barça porque tiene a Messi.
En el Partido Popular se habla de estas cosas, quiero decir. Se empiezan a plantear nombres que podrían ir a un lugar o a otro de cara a unas elecciones que se van a celebrar dentro de 2 años.
Es que somos políticos, o sea, es que si no hablas de sillas, de personas, de quién está, de quién no está, pues este circo
pero
no tiene sentido.
Pero también son pero si muy cabritos, ¿eh?
No, algunos más
por que algunos lo que hacen es voy a sacar el nombre de tal para quemar el nombre de tal.
Y por eso la cláusula de rescisión del Real Ávila la van a tener que negociar muy bien. Y aquí ¿cuál es el verdadero problema y por qué sabes tú que esto puede venir desde estos cabritos que dices a otros tantos? Porque no toca. Porque es que el candidato para la alcaldía de Madrid, o sea, si hay unas elecciones que no se pueden mover son las de mayo del 19, que son las y es cuando toca. Y en 2 años en política, si yo pienso hacia atrás, hace 2 años, ¿dónde estábamos? Incluso dónde estaba yo personalmente, no tiene nada que ver. Pero entonces yo simplemente puse en concordancia lo que la figura de Pablo Casado, que es así. Y luego pues ya tocarán todos los mecanismos. Si quieres hacer un debate serio, no lo sostienes. Porque un debate serio es que esto no toca hasta marzo del 19. Y no lo toca con todo lo que le puede haber pasado a España, al mundo en general, y a mi propio partido y a los propios candidatos. Por lo tanto, pues entrando en la chanza, pues claro, los políticos, ¿qué vamos a hablar? Pues más que de políticos, de sillas, de uno hace, que no hace.
No, hombre, como en el Congreso.
Claro, pero como en todas partes. Y entonces, pues cuando hay un gran partido de fútbol, como el de ayer, pues hablas mucho más de fútbol, pero normalmente los periodistas y los políticos, pues nos gusta hablar mucho de políticas, de personas, que es que la política sin las personas no existe y no se puede separar nunca ninguna cuestión política de las personas que las llevamos a cabo.
Don José Ramón García Hernández, supongo que les habrán mandado una dosis de frenadol desde el partido a cada uno de los diputados, porque mañana, con la votación de los presupuestos, no puede faltar absolutamente nadie. Es decir, al que esté en el lecho del dolor, incluso aunque esté como Jaime González, que dice que ve luces ya del trancazo que tiene, ahí lo conducirán. Lo conducirán en camilla directamente.
Pues son unas
¿no?
votaciones dificilísimas. Yo voy a contar una pequeña microanécdota de las personas con las que estamos sentados. Yo tengo sentado al lado una persona que conoce perfectamente las votaciones de presupuestos y que tiene una memoria histórica de todas estas votaciones, que es Juan Carlos Vera. Hombre. Él nos apunta en un papel cuando nos equivocamos en otras elecciones. Es facilísimo. Son unas votaciones muy complejas porque son enmiendas, subenmiendas. No solo hay que estar atento, sino que el que marca el sentido del voto también tiene que estar muy atento. Y son muy complejas, pero por la cuenta que le traen a nuestro país, espero que el dedo habrá silencio sepulcral en unas filas, mientras que en otros lados habrá una jarana para ver si nos equivocamos.
Perdón usted, tanta tensión.
Sí, sí, la tenemos. Entonces yo no sé
Donald
si el frenador
con el botón de la bomba atómica y ustedes, porque es que esto yo me estoy estresando solo de pensar.
No, pero que el frenador solo no va a bastar, me parece que vamos a tener que tirar de filas también. Eso tomarán otros, pero yo creo que vamos a ir a estar muy atentos y saber el momento. Es un momento histórico, pero claro, tanta sucesión de momentos históricos, uno se cansa.
Pues sí. Bueno, pues estaremos muy atentos, como lo puede ser de otra manera. Primero, a ver si consiguen ustedes mandar de nuevo a Toriles las enmiendas a la totalidad y luego a ver cómo se aprueban esos presupuestos y cuánto nos cuestan, porque los vascos están poniendo la mano y estirando el cupo vasco, que por otro lado es muy normal, quiero decir, cada uno barre para su casa. Pero hay veces que uno lamenta no tener un partido nacionalista que mire por sus bienes. En fin, don José Ramón, lo dicho, que ustedes lo voten bien y seguiremos muy atentos a todo lo que es la actualidad, no solamente del Partido Popular, sino de lo que ocurra en el Congreso, que está revueltillo, y lo que ocurra con este gobierno.
Pues muchas gracias
por haber estado.